La entrevista.
Estará con nosotros Ramón Méndez, actual director nacional de Energía.
Hablando claro, con Daniel Castro.
Ocho de la mañana, 9 minutos. Ramón Méndez Galain, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, un gran gusto estar aquí nuevamente y abriendo para mí primera y posiblemente última vez en este espacio que al cual le deseo los mayores éxitos.
Bueno, última vez dice en condición de director nacional de energía.
En condición de director nacional de energía, seguramente.
Seguramente. ¿Y cómo lo recibiremos en la próxima?
Ah, no lo sé. No sé si habrá una próxima. Yo recordaba en este estudio, hace 20 años entré por primera vez como periodista, trabajando en temas de divulgación, en temas de ciencia y tecnología. Uh-huh. A mí el periodismo siempre es algo que me gustó muchísimo, y en particular la divulgación científica. Pero bueno, ¿qué es lo que va a pasar con mi futuro? Es algo que en este momento lo estoy analizando,
lo
tengo varias opciones, uh-huh, muchas opciones muy interesantes, y quiero tomarme un poco de tranquilidad para tomar una decisión personal.
Bien, Ramón, su solvencia en la materia en que se desempeña es reconocida, no solo aquí en Uruguay, sino también fuera de fronteras. A usted le consta, de pronto por una cuestión de modestia le cuesta asumirlo. Uh-huh. Pero lo cierto es que usted mencionaba ese lapso que comienza en 2008 frente a una política de Estado que intentaba en aquel momento diversificar la matriz energética. Los resultados, a la vista de todos, parecen ser muy satisfactorios, destacados además por la propia oposición. Llama la atención, sorprende en algunos sectores, en algunos comentaristas, el hecho de que el gobierno no lo haya confirmado en su cargo. ¿Cómo lo interpreta usted?
A ver, yo creo que acá no hay ningún misterio, es decir, llega un nuevo gobierno y lo que corresponde, lo esperable, es que arme un equipo propio de confianza. En particular, llega una nueva ministra y lo razonable es que elija colaboradores de acuerdo a su perfil, de acuerdo a lo que entiende que es lo más conveniente para la política que quiere llevar adelante. Siempre hay un equilibrio entre la experiencia de los mandatarios, de los jerarcas, de la gente que tomó responsabilidades en un gobierno saliente, y la necesidad de renovación, la necesidad de buscar nuevas formas de hacer política. En el gobierno, en algunos casos, se eligió por la continuidad, por la experiencia, y en otros casos le pareció más conveniente la renovación. Esto es lo que sucede normalmente en cualquier transición, incluso en transiciones dentro de un mismo partido político. Creo que a mí, por lo menos, no hay nada que me sorprenda o que me parezca particularmente llamativo.
¿Conoce a quién lo sucederá en el cargo?
Sí, es una ingeniera agrónoma que estuvo trabajando durante los últimos años, incluso dentro de la Dirección de Energía, si bien provenía de otra área del Ministerio en años anteriores, una funcionaria de carrera. Claro, la conozco, sí.
¿Con aptitudes técnicas para el desempeño del cargo?
Ella es ingeniera agrónoma, naturalmente domina muy bien todo lo que es su área de experiencia, que tiene que ver con temas básicamente de bioenergía, y que, bueno, como decía, que viene trabajando dentro del equipo de la Dirección de Energía desde hace ya unos cuantos años.
¿Ha tomado parte en la transición?
Sí, por supuesto, claro, naturalmente. Es decir, desde ni bien me enteré que el nombre de la persona que iba a seguir está al frente de la Dirección de Energía, me contacté inmediatamente y hemos tenido muchas reuniones. De hecho, le ofrecí naturalmente que tuviera la mayor posibilidad de reunirse con los diferentes técnicos dentro de la dirección y los jerarcas dentro de la dirección. Y así fue, digo, y está, yo, bueno, que creo que la transición está haciéndose de la forma lo más abierta, generosa y constructiva posible.
Usted decía hubo continuidad o se apeló en algunos aspectos a la continuidad de algunas figuras y en otros el recambio. Cuando se menciona el tema energético, ¿se lo asocia o se lo asume como una política de Estado?
Bueno, eso es bueno.
Claro, y en función de eso, de pronto también actores del sector sostienen que era bueno que usted continuara al frente de esta dirección.
Sí, yo eso también lo he escuchado, pero creo que quien toma las decisiones es el presidente de la República.
¿La decisión es del presidente Vázquez en este caso?
No lo sé. Lo que sí tengo claro, que me lo comunicó fue la ministra, pero en todo caso me parece que no hay mucho misterio. Es decir, independientemente de si fue directamente la ministra, si fue en acuerdo con el presidente o si fue una decisión del Consejo de Ministros, no tiene importancia para mí. Es decir, el hecho es que el nuevo gobierno, cuando llega, hace una evaluación que incluye una gran cantidad de temas, desde temas de aptitudes, naturalmente, pero también temas de cuáles son los estilos que se le pretende dar a una administración, cuáles son, dónde son los puntos donde se quiere hacer particular énfasis, dónde son los puntos en que se quiere hacer transformaciones, equilibrios también en la interna de los grupos políticos, equilibrios de diferentes tipos para la conformación de un equipo de gobierno. Todo eso se tiene que tener en cuenta.
Lo político sectorial, ¿incidió desde su punto de vista, Ramón?
No lo sé.
¿No lo sospecha tampoco?
No sospecho absolutamente
nada. ¿En qué
términos
se dio la discusión, el planteo o directamente la conversación con la futura ministra de Industria?
No, bueno, la conversación con la ministra fue una conversación privada, con la cual no creo que sea lo más conveniente difundirlo, que algo que fue en el ámbito privado, pero fue naturalmente una conversación extraordinariamente cordial, en la cual me hizo algunas preguntas la ministra y yo le di una cantidad de opiniones sobre los temas que a mí me parecían que eran más delicados. Tuvimos una muy buena conversación y es todo lo que me parece que es importante compartir.
Bien, la pregunta concreta ahora, ¿hubiera querido seguir usted en ese cargo?
No sé si tiene importancia si yo quería seguir o no quería seguir, porque es un tema que me incumbe solamente a mí.
Pero no tiene, ¿sabe por qué le pregunto?
No quiera responderla, pero
claro, no, pero usted aludió a esa pasión que sintió por el periodismo de divulgación científica en su momento. Por lo tanto, comprende lo que es la inquietud periodística, que muchas veces refleja la inquietud de mucha gente.
No, por supuesto.
Y en ese sentido, la importancia se le asigna al hecho de que cuando alguien abraza con pasión un área de gobierno, un sector donde hay decisiones estratégicas para el futuro del país, me imagino que también querrá seguir.
A ver, yo soy así, soy un tipo pasional, lo he sido siempre y en todas las cosas que he hecho en mi vida, siempre lo he hecho, las cosas que hago en mi vida siempre he sido así. Y naturalmente, en gran parte creo yo, las cosas que salieron bien en estos años en el tema energético, que tuvieron que ver con mi participación, creo que mi pasión, mi entusiasmo, mi convicción de estar en un camino adecuado, creo que debe haber jugado un papel muy importante. Hay un plan, una política energética, hay proyecciones de lo que para hacer en el futuro. Tengo mis propias ideas de cómo llevarlas adelante. No tengo ninguna duda en principio de que se vaya a haber cambios importantes en este sentido, sino que al contrario, entiendo que va a haber una continuidad en esto. Y bueno, desde el punto de vista personal, claro, cuando uno está entusiasmado en un determinado responsabilidad y convencido y con ganas de hacer cosas, naturalmente en lo personal me hubiera gustado seguir. Pero insisto, creo que eso no es lo importante. Lo importante es que esto es un cargo político que responde a un gobierno y que un gobierno de una fuerza política, y es todo eso que tiene que tenerse en cuenta, toda una cantidad de equilibrios, una cantidad de decisiones que tienen que tomarse en cuenta cuando se elige cada persona para ocupar cada responsabilidad en cada momento particular.
¿Es un cargo político?
No tengo ninguna duda, por supuesto. O sea, es imposible...
Usted lo ejerció desde ese punto de vista.
Y no tengo ninguna duda. Es imposible realizar transformaciones, es imposible generar cambios en una estructura de país con tantísima cantidad de actores si no se hace política. Es decir, naturalmente hay una definición técnica, estratégica, pero luego hay que generar equilibrios, hay que enfrentarse a veces a ciertos grupos de poder o ciertas corrientes de opinión. Esos enfrentamientos hay que hacerlos en el momento adecuado, ni antes ni después de tener las alianzas adecuadas como para poder dar esas discusiones. Es necesario llegar a consensos en muchísimos casos, en otros no son posibles los consensos. Es necesario tener los apoyos requeridos, y todo eso se hace a través de la política, es decir, se hace a través de la posibilidad de transformar a la sociedad en el sentido más profundo de la expresión.
¿El desempeño de su cargo fue político sectorial?
No fue político técnico, o sea, basado en una visión, en un contexto de una visión de modelo de país que definió el Frente Amplio, que definieron los dos gobiernos en los que yo participé. Estuve los últimos dos años del gobierno del doctor Tabe Vázquez y los cinco del presidente Mujica. Hay un contexto claramente definido, hay un programa de gobierno claramente definido. En ese programa se inserta un plan estratégico a 20 años hacia el futuro, 25 en el momento en que lo pensamos. Ese plan es el futuro, se debe aterrizar, y para aterrizarlo Hay que, más allá de definiciones de líneas estratégicas, hay que actuar todos los días. No es algo que queda estático durante 25 años, sino que todos los días hay que tomar decisiones, todos los días hay que redefinir, todos los días hay que, como diría la gallega, como se dice, recalculando. Permanentemente hay que estar adaptándose a las nuevas situaciones, a veces porque se va más rápido de lo previsto, a veces porque se va más lento de lo previsto, a veces porque aparecen diferencias que no estaban esperadas, y todo eso es una dinámica permanente que exige una combinación muy fuerte entre lo técnico y lo político, y sobre todo la gestión, ¿no? Creo que la gestión es la palabra más importante que resume todo eso.
En la gestión, de cualquier modo, debe existir una sintonía casi permanente con las autoridades político-partidarias o político-sectoriales.
Sí, yo puedo decir con alegría que intenté desarrollar en todos estos años vínculos con todos los sectores políticos del Frente Amplio y con todos los partidos y sectores políticos de la oposición.
¿Cómo le fue en esa empresa?
Ah, yo creo que muy, muy bien. Yo me siento muy feliz, realmente, me voy muy feliz, ¿no? De lo que ocurrió en estos años, de lo que me ocurrió en lo personal, digo, si se me permite una pequeña digresión personal, pero de lo que ocurrió en general en todos estos años. Yo creo que fue... yo lo valoro como muy positivo, es decir, recordemos que se construyó una política de Estado en el año 2010, como fruto de la política que traía, que había definido el gobierno saliente del doctor Tabaré Vázquez. Eso no se construyó sin, y no se pudo llevar adelante, no se hubiera podido llevar adelante sin grandes acuerdos. En particular, eso permitió una discusión, generó una discusión bien interesante en la interna del Frente Amplio. Me sentí permanentemente respaldado por todos los sectores del Frente Amplio, y también, vuelvo a decirlo, con muchos apoyos, críticas, por supuesto, porque es el juego de la política, por la oposición, pero también me he sentido también respaldado. Creo que, bueno, porque a veces dentro del sistema político a veces gusta tratar de generar espacios en el que se muestra que el sistema político puede funcionar adecuadamente. Hay muchísimos otros, no quiero de ninguna forma decir que este es particular ni nada por el estilo, pero cuando se dan esos espacios, yo creo que a todo el mundo le gusta mostrarlos como un éxito colectivo de alguna forma, ¿no?
El sistema político que le deparó de cualquier modo durante su gestión algunos sinsabores. El sistema político, sobre todo aquel que muchas veces entiende que por algunas miserias coyunturales puede llegar a atentar contra un plan nacional.
Pero eso somos los seres humanos, ¿no? Eso yo creo que puede ser achacarse en particular al sistema político, que puede existir una exacerbación de esa característica. Pero creo que eso sucede al interior de las empresas, sucede al interior de una familia, sucede cada vez que existen vínculos donde, más allá de supuestos intereses colectivos, también existen intereses más sectoriales o menores, o incluso individuales. Y eso, bueno, creo que son las miserias que tenemos todos adentro.
Una pista sobre su futuro, si será en el área privada. O en el
no
área
lo
pública.
Sé, no lo sé. He tenido por ahora, por suerte, es muy reciente, ¿no? En los últimos días he empezado a recibir algunos ofrecimientos. Tengo, no quiero ocultar, algunas conversaciones con algunos compañeros que están visualizando algunas posibilidades para trabajar en otra responsabilidad dentro del gobierno. Me han llegado tres ofrecimientos muy interesantes de organismos internacionales. Yo no quiero irme del Uruguay, pero para poder trabajar tal vez desde basado en Uruguay. Tengo algunos ofrecimientos del sector privado también. Tengo la academia, donde yo he trabajado toda mi vida, y bueno, donde reforzaré ahora los vínculos. Pero lo que en este momento tengo ganas de hacer, tengo dos libros a medio escribir, uno en la cabeza y otro ya con algunos capítulos. Quiero dedicarme a estar un poco más con mi hija de 5 años, en fin, quiero pensar un poquito y ver, dentro de las posibilidades que tenga, cuál me parece más interesante, en la que sienta que tenga más posibilidades de aportar.
Ya tenemos algunas excusas para convocarlo nuevamente, por ejemplo, la publicación de los libros. Ya es una razón más que suficiente para que nos vuelva a acompañar más adelante. En la carpeta con el rótulo de pendientes, en su despacho...
Uy, muchísimas cosas, muchas, muchas cosas. Naturalmente, en un proceso de 7 años... yo lo que tengo que agradecer, entre otras cosas, es todo lo que pude aprender, ¿no? Aprender a gestionar, aprender a gestionar desde el Estado, a planificar desde el Estado, a hacer desde el Estado. Y eso también va permitiendo que, a medida que pasan los tiempos, uno se vaya dando cuenta cómo poder hacer mejor cosas que capaz que tendrían que haberse hecho antes. Y en particular la lista de pendientes es casi tan grande para mí en lo personal como la lista de lo realizado. El país se enfrenta, hoy tiene ciertas posibilidades energéticas que no tenía claramente en el pasado, y eso posibilita que se desarrollen cosas impensadas, ¿no? Las transformaciones que se pueden dar en el sector del transporte, en particular, por ejemplo, con la nueva matriz energética que tenemos, son muy interesantes, que va a haber que seguir trabajando conjuntamente con los otros organismos responsables en el tema. Por otro lado, todo el desarrollo de la cadena del gas natural es fenomenal. Recordemos que el gas natural, a partir de la regasificadora, va a ser el complemento de las energías renovables, porque, estamos muy orgullosos de que el año pasado superamos el 95% de energías renovables en la matriz eléctrica. Uh-huh. Y en toda la matriz del país, incluyendo el transporte, la industria, superamos el 50%, pero hay otro 50% que no es renovable, y el gas natural es el más conveniente desde el punto de vista ambiental, de los costos, etcétera. Desarrollar toda la cadena del gas natural a partir de la regasificadora es un gran desafío.
Bien, ¿qué está pasando hoy con las obras de la regasificadora? Porque allí hay algunos elementos, por ejemplo, un retraso en las obras, hubo algunos despidos con empresas subcontratadas. ¿Qué impacto tiene esto, por ejemplo, en el contrato con GNLS?
A ver, recordemos, GNLS es la empresa contratada por el Estado a través de Gas Ayago, Sociedad Anónima, uh-huh, perteneciente a UTE y ANCAP. A su vez, GNLS subcontrató para hacer la obra civil a una empresa brasileña llamada OAS. Esta empresa brasileña está teniendo dificultades muy serias, y eso ha llevado a que esté entregando obras en muchos países del mundo. Esto está generando un conflicto en particular en nuestro país con el Zunca.
¿Por dónde ve la salida allí, la solución?
Nosotros como Estado en realidad no tenemos intervención directa, porque el Estado contrata a GNLS y luego se entra una subcontratada de GNLS y los gremios donde están las dificultades, o incluso yo diría más generalmente entre dos empresas subcontratadas.
¿Y habría otra empresa?
Eso lo tiene que resolver GNLS, que, uh-huh, es la empresa.
O sea, la subcontratación posible de otra empresa.
Eso es posible, nos consta, nos han informado, sí, que están trabajando en esta línea, están trabajando con OAS para tratar de ver una salida negociada.
Desde su punto de vista, ¿es una buena solución?
Por supuesto, es una muy buena solución. Toda solución que sea para que la obra avance. Y cuando yo decía el Estado no es un participante directo, no quiere decir que no lo sea indirecto, es decir, nos preocupa dos cosas obvias. Lo primero es qué sucede con el Zunca, qué sucede con los 150 trabajadores, qué va a pasar con esa gente, que creo que hay una salida evidente, que es que si se va OAS, viene otra para seguir con la obra, y esa otra debería, desde nuestro punto de vista, contratar a los que podrían pasar seguro de paro en este momento.
Casi que debería ser una condición.
Así lo hemos dicho, así lo entienden todas las partes, uh-huh, creo que eso se va a resolver de alguna forma. Y lo otro, por supuesto, es que la obra termine rápidamente.
¿Y cómo impactan estas demoras en lo otro, en el aspecto, en el plan comercial?
Bueno, uno naturalmente cuando desarrolla obras, recordemos que solamente en este periodo de gobierno se hicieron inversiones por 7.000 millones de dólares, y esto es básicamente cuatro veces lo que fue la inversión de Bosnia, para tener una idea de cuánto cero significan 7.000 millones de dólares. Uno siempre tiene que tener un plan B y un plan C, es decir, todo tiene la posibilidad, ya sea por razones técnicas, contractuales, comerciales, de diferentes tipos, puede llegar a retrasarse cualquier obra de este tipo. Uno tiene siempre un plan B, lo teníamos el plan B en este caso. Lo único que va a pasar es que en lugar de poder comenzar a tener gas de la regasificadora, que vamos a tener un preinicio, como lo llamamos, en este invierno, se va a demorar unos meses más. Pero el final de la obra, como estaba previsto para fines del 2016, comienzo del 2017, en principio se va a mantener exactamente el mismo, o sea, la regasificadora como tal, a pleno, con el barco que se está fabricando específicamente en un astillero coreano, eso sigue exactamente en los ritmos previstos, uh-huh, y entendemos que va a estar previsto, en la fecha prevista va a estar operativa.
El barco continúa, más allá de toda esta circunstancia,
el barco se sigue
a la que aludíamos, el barco se sigue construyendo.
El barco se sigue construyendo, simplemente se había pensado, con una obra civil parcialmente terminada, en este invierno traer un barco alquilado para poder hacer un preinicio en peores condiciones, pero un preinicio al fin. Y eso es lo que se va a retrasar unos meses. De todas formas, hay plan B, si en el sector eléctrico se han acelerado introducción de parques eólicos, no va a haber ningún tipo de riesgo, ningún tipo de faltante ni nada por el estilo, simplemente demoraremos más en poder desarrollar más a fondo la cadena del gas natural y sobre todo las exportaciones que estaban previstas, que también se demorarán un poco más.
Ocho de la mañana, 32 minutos, seguimos avanzando en la mañana del espectador. En la entrevista con Ramón Méndez Galán, director nacional de Energía. Si se encuentra petróleo, ¿estamos preparados, director?
Sí y no. Es decir, primero, no vamos a encontrar petróleo mañana. Si ocurriera eso, y estamos trabajando para que así ocurra, va a llevar mucho tiempo, muchos años, hay un proceso largo todavía antes de llegar, y más todavía para llegar a que sea comercialmente explotable. ¿No? O sea,
para que la audiencia común y corriente, para que nosotros podamos comprender exactamente
¿dónde estamos?
Ese tema de los tiempos, ¿dónde estamos? O sea, imaginemos que mañana se detecta claramente que el petróleo que existe es rentable, que guarda las relaciones necesarias en la ecuación económica. Bueno, en fin, todos esos aspectos nos hacen pensar en qué tiempos.
No menos de 7, 8 años. Ajá. Mínimo, mínimo 7, 8 años.
O sea, porque primero. En una década, entonces.
Sí, algo así como una década. Si tenemos mucha suerte, capaz que en alguna cuestión en tierra, si se encontrara un yacimiento importante, un reservorio importante en tierra,
y de acá,
podría llegar a ser menos. Pero,
bien, de acá a 10 años,
entonces,
¿en qué
claro,
debemos prepararnos?
Si la pregunta es, ¿estamos hoy preparados para explotar la petrolera? La respuesta es no, porque no estamos preparados para algo que no es necesario. Si la pregunta es, ¿estamos en un camino para prepararnos? La respuesta es doblemente sí, con varios signos de exclamación. Es decir, no hay ninguna duda de eso. Por un lado, nuestra empresa encargada en sí, digamos, nuestra empresa nacional ANCAP, encargada en sí de las tareas de campo, sola o una asociación con terceros, está con un nivel altísimo en sus actividades. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con la preparación del país para la eventualidad de encontrar petróleo se ha iniciado ya hace unos cuantos meses. El Poder Ejecutivo creó el año pasado un espacio de coordinación multiministerial. Trabajó muy intensamente en los últimos meses y su informe final cerró anteayer con la presencia de directores nacionales, directores generales de casi todos los ministerios.
¿Qué conclusiones se sacan de ese cierre?
Lo que se identificaron es cuáles son las líneas de acción para construir una política petrolera, en el sentido de una política de producción de petróleo, ¿no? Que si bien hay aspectos que no tienen urgencia inmediata, porque hay que procesarlos con los tiempos para llegar al momento si tenemos petróleo, hay otro que sí tiene más urgencias, porque aún en la etapa actual de exploración en los que nos encontramos hay que modificar una cantidad de aspectos, ¿no? Entonces se han analizado desde temas claramente a largo plazo, como cómo gestionar la renta petrolera para no caer en las enfermedades que pueden caer las economías de los países y las sociedades de los países que tienen petróleo si no hacen las cosas bien, cómo desarrollar cadena de valor para aprovechar una ocasión así para generar puestos de trabajo de alta nivel de calificación y generación de conocimiento, temas de generación de capacidades, de recursos humanos, el análisis institucional, si las instituciones tales como las tenemos son las más adecuadas o tenemos que repensar de alguna forma funciones que hoy no están previstas o redefinir roles en las instituciones actuales. Aspectos legales, naturalmente, una cantidad de aspectos normativos, todo el tema ambiental, de seguridad laboral, de seguridad física de las instalaciones, el tema de la compatibilidad de las actividades potencialmente contradictorias, como la pesca o la agricultura, si es en tierra, o el turismo, en relación, o sea, en actividades sustentables de largo plazo. Entonces, todo eso se analizó y se definieron los seis grandes paradigmas en los cuales debería basarse una política petrolera para evitar las posibilidades, los errores que se han cometido tal vez en otros lados, y una línea, un conjunto de varias páginas de línea de acción para poder avanzar en esa construcción.
¿Podría describirme o por lo menos sintetizar esos seis paradigmas y esas líneas de acción?
Sí, a ver, hay temas fundamentales, como por ejemplo que el petróleo es un bien público y como tal debe permanecer de alguna forma bajo con propiedad del colectivo, la necesidad de la alta la necesidad de la gobernanza colectiva, es decir, que los países que han sido exitosos confluyen diferentes instituciones para manejar todas las problemáticas diversas de las económicas, ambientales, de seguridad, de diseño de políticas, de comerciales, etcétera, todo lo que tiene que ver con la construcción de la política, o sea, la gobernanza colectiva, la participación social. Acá hay temas muy importantes. Que hay que involucrar a la población muy tempranamente para que las decisiones sean país y sean mucho más que simplemente una política de Estado, sino una política que trascienda a los partidos políticos, al sistema político, la necesidad de las mejores prácticas desde el punto de vista ambiental y de seguridad laboral, desde los inicios en la exploración hasta el cierre eventualmente de los yacimientos, En fin, son algunos de los elementos. El buen manejo de la renta petrolera es absolutamente fundamental. O sea, es impensable que los ingresos que puede generar una venta de petróleo, exportación de petróleo, se vuelquen a la economía. Países que han hecho las cosas bien vuelcan un máximo hasta 5% en el presupuesto del año, y el resto se generan como está previsto y como está analizado, realizar fondos intergeneracionales para invertir en la transformación estratégica del país y para las futuras generaciones. En fin, todo lo que tiene que ver con un uso sano de un bien que puede ser maravilloso si lo usamos adecuadamente, o puede ser la perdición, como muchos países que han caído en el desastre, aunque parezca mentira, por el hecho de tener petróleo.
Todo este conjunto de elementos que usted acaba de mencionar a veces quedan reducidos a debates o a discusiones muy coyunturales o muy puntuales, muy específicas. El tema del fracking sí, fracking no, por ejemplo.
Claro, el fracking es un tema de entre tantos que tiene que ver con el buen manejo ambiental. El buen manejo ambiental pasa, desde mi punto de vista, no por negarse, no hablo del fracking en particular, no por negarse de entrada a cualquier tipo de actividad, sino por analizarla bien, y si se va a descartar, que sea luego de un análisis efectivo, ¿no?
¿Y sobre el fracking específicamente?
Sobre el fracking hay una comisión específicamente que está trabajando desde hace ya más tiempo, como 2 años, con la Dirección de Energía, la Dirección de Medio Ambiente y ANCAP, para analizar cuáles son las diferentes técnicas de producción de petróleo, extracción de petróleo que existen, en particular entre el fracking, y se está analizando para generar una evaluación ambiental estratégica.
En principio no se descarta entonces.
A ver, lo vuelvo a decir, no es que no se descarta, es que si hay que descartarlo, tenemos que hacerlo con los mayores conocimientos. Es decir, hay experiencias de fracking muy malas en el mundo, hay otras que aparentemente no están saliendo tan mal. Esto no quiere decir que haya que hacerlas en Uruguay. Lo que sí quiere decir es que como país serio no tenemos que cobrar a grito la tribuna o simplemente por primeras presunciones, sino que la decisión que tomemos que sea con el mejor conocimiento disponible que podamos tener para tomar esa decisión.
¿Hay mucho grito tribunero?
Yo creo que es muy bueno el grito tribunero. Lo que no es bueno es que los gobiernos tomen decisiones a partir del grito de la tribuna. Creo que en nuestro país tenemos, como se ha demostrado en varios proyectos, por suerte tenemos un conjunto de uruguayos que hacen de contrapeso a veces de ciertas decisiones. Eso creo que es muy bueno para la democracia, y tenemos que tener en cuenta esas opiniones, aún estando convencidos de que pueden estar profundamente equivocadas. Hay que, todas las opiniones en temas como estos son bienvenidas, y a veces hay muchos ejemplos en la historia de este siglo en particular, en los cuales grupos que arrancan 3 o 4 locos sueltos, por decirlo de alguna forma, terminan siendo los que tienen la razón y los que terminan dando vuelta a decisiones importantes. Entonces, yo creo que esos equilibrios hay que generarlos y hay que incluir todas las opiniones.
Bien, cambiamos de asunto. Se conoció el resultado del informe de la Comisión Multipartidaria sobre la viabilidad de la energía nuclear aquí en Uruguay.
Ese es un ejemplo precisamente de lo que estamos hablando recién.
Por eso también quería consultarle respecto a esa sensación que le queda sobre los gritos de la tribuna. Hubo 6 años de trabajo, la conclusión ha sido que esta fuente de energía no resulta económicamente viable para Uruguay hasta por lo menos 2045, ¿es correcto?
Sí, eso fue lo que concluyó la comisión. Creo que este es un ejemplo exactamente de eso. En el gobierno anterior, en el gobierno del doctor Tabaré Vázquez, hubo muchas voces que se alzaron diciendo la solución para el tema energético de Uruguay es la energía nuclear. Creo que el doctor Tabaré Vázquez, que tenía una opinión a priori muy favorable, creo que hizo lo correcto en un mandatario como de la altura de él, que fue decir, yo tengo una opinión, hay opiniones a favor y en contra que andan en la vuelta, creemos el grupo de trabajo político-técnico del más alto nivel que podamos crear en el país y analicemos el tema, como dice el propio decreto de creación de la comisión, siguiendo los estándares internacionales, siguiendo lo que propone la Agencia Internacional de Energía Atómica para analizar si sí o no es una buena opción para un país el tema nuclear. Eso fue lo que se hizo, se creó una comisión de muy buen nivel que trabajó extraordinariamente bien, que el presidente Vázquez me hizo el honor de presidirla. Estoy muy contento con el trabajo de la comisión. Se siguieron específicamente los estándares del Organismo Internacional de Energía Atómica de Naciones Unidas. Se analizaron muchísimos temas. Se contrataron algunas consultoras de muy buen nivel, del más alto nivel a nivel mundial. Y más allá de temas ambientales que se analizaron, algunos temas que está claro ambientalmente que no están resueltos en relación a la temática en el mundo, hicimos un análisis económico y ahí primaron 2 cosas importantes. La primera es que Uruguay ha desarrollado desde aquel momento, hoy en día, justamente lo que vimos hablando, una política energética que está siendo exitosa, y de aquella crisis que se vivió en la energía hace apenas una década, hoy tenemos una situación en la cual hay una superabundancia energética, hay posibilidades de diversificación, hay posibilidades de exportar, en fin, hay otras posibilidades.
Bien.
Y la otra gran diferencia fue Fukushima, que Fukushima disparó los costos de las centrales nucleares en el mundo, generó, es muy difícil conseguir hoy en día un inversor para una central nuclear, es muy difícil conseguir un banco que preste dinero, los 6, 4, 5 mil millones de dólares que se precisa para instalar una central nuclear, los bancos colaterales, bilaterales, tipo multilaterales, como el BID, Banco Mundial, o los bancos de fomento no prestan dinero para construir centrales nucleares, algo que tienen prohibido, y entonces eso ha disparado los precios, y eso hace que hoy en día, si lo comparamos con la energía eólica, por ejemplo, es dos veces y media más cara, sería dos veces y media más cara instalar una central nuclear o una central eólica, e incluso comparado con la regasificadora, con dos opciones, la energía nuclear bajo los diferentes escenarios que se analizaron sería más cara que las opciones que estamos llevando adelante.
Bueno, en la página editorial del País hay un artículo de Hernán Soruet Gelós y dice, si un país no tiene otras opciones puede correr todos los riesgos y costes que ello implica. No es el caso uruguayo, estamos lejos de esa situación y tranquiliza conocer las categóricas conclusiones de esta comisión que cuenta con amplio apoyo político. También hay un aporte de Raúl Viñas, dice, si bien se ha dicho que los estudios dan que no es posible pensar en nuclear en Uruguay, por lo menos hasta 2045, algunas voces siguen hablando en el sentido de nuclear ya. ¿No sería conveniente difundir o al menos dejar disponibles los 5 informes de la Comisión Nuclear?
La Comisión Nuclear es una comisión creada por Presidencia de la República, en el gobierno del doctor Tarabá, como decía, y los informes que hace la comisión son de la Presidencia de la República. No nos corresponde a nosotros tomar una decisión, sino que será, o el presidente Mujica en estos últimos días, o el presidente Vázquez a partir del 1 de marzo, quienes tomarán la decisión, si les parece adecuado o no, hacer públicos esos informes.
Bien, tenemos un par de minutos finales para hablar de la revolución del viento.
Eso realmente es una de las alegrías más grandes,
¿no? La revolución silenciosa, esa que cambió definitivamente la matriz energética. Y luego, asociado a este gran tema, hay otros más puntuales. Tienen que ver con las elecciones municipales, con algunas ideas de los candidatos para Montevideo. De hecho, la señora senadora Lucía Topolansky mencionó la posibilidad de instalar un parque eólico en Montevideo para bajar, por ejemplo, los costos en el alumbrado público.
Sí, en particular esa idea la veníamos conversando con diferente gente de la intendencia. Me da mucha alegría que Lucía la haya tomado. Creo que es una buena idea. La estamos trabajando también con otras intendencias en el este del país y de hace un tiempo ya. Y forma parte de alguna forma, creo que es algo que es muy bueno, ¿no? Que la energía eólica, por suerte, está generando cosas muy interesantes y muy lindas en los uruguayos en general. Hay un nivel de aceptación enorme. Yo siento lo que
lo esperaban en el previo, digamos.
Yo creo que sí, yo mentiría, no lo he pensado, pero mentiría si dijera que no esperaba algo así, porque creo que es algo que es, junta al mismo tiempo esa visión de lo natural, de lo se casa con la visión que tenemos los uruguayos de nuestro país, me parece, en general, al mismo tiempo de lo moderno, al mismo tiempo de lo futurista y de lo autóctono. Yo creo que hay mucho orgullo también de ver todos esos parques eólicos y que antes los veíamos en las fotos o en los documentales de las cosas que pasaban en otros países.
Forman parte del mejor paisaje hoy.
Y hoy forman parte del mejor paisaje. A mí, claro, obviamente me llena de emociones internas extraordinariamente notables. Cuando uno va por la ruta y va viendo, o a veces porque se tiene que quedar 20 minutos perdiendo el tiempo porque hay una carga que no lo deja circular y es un molino de viento desarmado buscando su destino. Yo creo que también está el tema del orgullo, ¿no? Para un país pequeño como Uruguay.
¿Y la ecuación económica cierra hoy?
Extraordinariamente. Cuando los números que manejan los uruguayos, que dice a veces las prensas, de que se compraba energía eléctrica a 300 o 400 dólares el megavatio hora, que salen o menos de 250 dólares el megavatio hora producir electricidad en base a las centrales térmicas, cuando estamos produciendo energía eólica por 60 dólares, es decir, la cuarta parte de una central térmica, uno no puede más que alegrarse.
¿Llegó el momento de los privados vendiéndole energía al Estado?
Los privados están asociándose con el Estado. Cuando uno tenía que pensar en la transformación estructural que queríamos llevar adelante en el país, precisábamos, varios miles de millones de dólares. Era impensable que el espacio fiscal otorgara eso. La asociación pública-privada fue un factor fundamental de esas asociaciones para hacer posibles vínculos, para hacer posible esta transformación. Fue un factor fundamental. No es, desde mi punto de vista, de ninguna forma una privatización. La privatización lo que significa es otorgarle al mercado que resuelva determinados temas de forma libre. No es lo que se ha sucedido en el país, lo que está sucediendo, sino que el Estado define qué es lo que hay que hacer.
Tampoco es una antesala de eso.
Yo no lo veo, no lo creo absolutamente, ni creo que haya que salir. No hay razones para ir en esa dirección. Durante 15 años se intentó ir justamente a la liberalización del mercado en los servicios, en particular en el sector energético, y no solo no pasó nada, sino que llegamos a una crisis muy profunda. Estuvimos 15 años sin una sola inversión nueva en generación eléctrica, desde el 91 hasta el 2006. Es muy fuerte. Y cuando se construyó esta nueva política, esta nueva idea desde el comienzo del gobierno en el año 2005, el primer gobierno del doctor Tadeo Vázquez, desde ese momento hubo una explosión de introducción de diferentes tipos, de transformaciones. O sea, este camino parece ser un camino que funciona.
Bien, volviendo muy brevemente sobre lo señalado por Lucía Topolansky, ¿dónde estaría emplazado? ¿O dónde estarían emplazados esos parques eólicos?
Hay dos puntos donde se analizó. Uno es en Punta Yegua y otro en Cuchilla Pereira. Son dos puntos bien interesantes. Supongo que si esa idea se confirma, habrá que rehacer algunos estudios que ya tienen 4 o 5 años para tomar una definición final.
Ramón Méndez Galain, ha sido muy amable.
Y bueno, para mí ha sido un gran gusto. Yo quiero agradecer particularmente. Voy a hacer una capaz algo que no corresponde, pero te voy a tutear, te voy a agradecer. Daniel, te voy a agradecer por todo el espacio que me has dado en estos años y nuevamente desearte el mayor de los éxitos en este espacio.
Te esperamos pronto por acá.
Gracias.